Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Esto es una alucinación. Quiero ver tu tramitar.
Las 4 de la tarde con un minuto, son las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili. Desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, y esta tarde me acompañan, pues el ya no tan recientemente desempacado Venus Rey Jr.
Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya se te quitó el jet lag.
Ya llevo 10 días aquí y ya se me quitó el jet lag.
A mí, cuando regreso de Europa, me pega. Cuando sí. Me voy, no.
Pero sí, cuando regreso, el regreso es pesadísimo.
Es que para ti, ahorita son 7, 8 horas, las 12 de la noche. Las 12 de la noche. Bueno, al rato ya que te veamos cabeceando. Bernardino Esparza.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
¿Todo bien, Bernie?
Todo muy bien.
Aquí estamos. Bien. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy descartó implementar una reforma fiscal el año entrante y dice, aún existen áreas de oportunidad para incrementar los ingresos públicos sin necesidad de cambios estructurales. Destacó que en 2024 los ingresos crecieron un 6% en términos reales, sin aplicar reformas fiscales. Subrayó que su administración trabajará para garantizar el pago de impuestos, erradicar la corrupción. Tampoco piensa aumentar el impuesto al IVA, calificándolo como un impuesto regresivo que afectará principalmente a los sectores más vulnerables. Bueno, ya 16% ya pesa, ya golpea, ¿no? Pero en fin, es mucho. A ver, yo tengo aquí algunos datos que creo que es importante tomar en cuenta, porque imaginemos que México es un barco de pasajeros. Ya ahí vamos los pasajeros. Uh-huh. ¿Qué dirían ustedes si el 60% de los pasajeros fueran y no pagaran el boleto? Sí. Pero fueran al comedor igual que tú y comieran y esto y ya, claro. Todo está incluido en el boleto. Uh-huh. Pero ellos no pagaron, pero están disfrutando los beneficios de los que pagaron el boleto.
Así es.
Bueno, es lo que ocurre en México. En 2022, el SAT, lo que es el Servicio de Administración Tributaria, tenía inscritos a 80 millones de contribuyentes. De estos, solo unos 4 millones presentaron declaración con pago del impuesto sobre la renta, lo que representa menos del 5%. O sea, un poquito más del 95% no declaró, no pagó. O sea, se ve muy bien, 80 millones, sí, pero unos 4 millones pagaron. Se estima que aproximadamente, también de acuerdo al SAT, el 40% de la población económicamente activa paga impuestos. ¿Quiénes somos? Los trabajadores formales, los empresarios y profesionales independientes registrados ante el SAT. Si tú estás registrado, pagas, tú, Bernie, sí, yo pago,
todos pagamos.
Y ya nos fregamos. Pero el problema es que el 60% de la población económicamente activa no paga, no está registrada. Alguien diría, sí, pero pagan el IVA. Sí, el IVA.
El IVA.
Aunque el IVA no te lo cobran si vas a la economía informal. ¿Alguna vez en un tianguis, mercados de alrededor, están cobrados el IVA?
No, nunca.
Claro que no.
No existe ahí el IVA.
Digo, entonces, ¿qué significa esto? Que muchos van en el barco de gorrones. Yo entiendo que mucha gente gana un mínimo, dos mínimos, perfecto. Entiendo que casi el 60% de la población está en la economía informal, porque la economía mexicana no da para más, no da para generar más empleos. Triste realidad. Pero algo debería hacerse, y sí creo yo que se necesita una reforma fiscal, algo debe hacerse para que más personas paguen impuestos. Porque dentro de la economía informal hay verdaderos millonarios.
Sí,
yo conozco gente que se dedica al comercio y no paga un centavo de impuesto a la renta. Conozco gente que se dedica a la fabricación de productos que no paga un centavo porque todos están dentro de la economía informal. A ver, tengo un amigo que hace ropa. ¿Le compra a fábricas de textiles o compra textiles importados hacia, ¿cómo se llama este edificio que acabo de cerrar?
Saga.
Bueno, al edificio de junto. El que no han cerrado, le compran la tela, no paga IVA. Tiene su taller, todos sus obreros son informales, ninguno está en el Seguro Social, Infonavit, nada. Les paga su lana y vende en tianguis, mercados, etcétera. Nadie le pide factura, los clientes no piden factura. Pero esto es un diablal de la población y es un diablal de la economía. Sí. Y el SAT podría hacer mejor su tarea fiscalizando a estas personas. O sea, es que te dicen, es que les cobran, la economía informa, les cobran su cuota para tener sus metros cuadrados, ya sabes.
Es que es muy difícil porque sí, todo circula por efectivo. Nada.
A ver, yo no sé qué tan difícil es que lleguen inspectores del SAT y ven a alguien que trae todo en un mercado ambulante, un tianguis, y ve que hay un inventario de productos electrónicos que es una millonada.
Sí, por supuesto.
Oiga, ¿de dónde obtuvo esto?
A ver,
bueno, así.
Claro.
Viene para acá la mercancía, si no puedes demostrar su... te lo facturaron, perfecto. ¿Dónde está tu impuesto sobre la renta? ¿Dónde está tu declaración? Y te vas al que se lo vendió.
Sí,
capaz que fue una factura postiza, falsa.
De que se puede, se puede.
¿Cuál es el término legal para una factura falsa? Hay una palabra.
¿Prescripción o prescribe?
Okay. No, no, no,
no, no, no, no, prescripción no. ¿Cuál es? No, no.
Tú eres el abogado. Ustedes son los abogados.
No.
A ver, ¿cómo se dice cuando un documento no es real?
Apócrifo.
Una factura apócrifa.
Una de
híjole,
esas,
que mis abogados.
Es que preguntaste mal.
No, lo pregunté perfectamente bien.
Oye, yo a veces pienso, fíjate, con el solo el 40% en la formalidad, a veces me pongo a pensar, ¿te imaginas lo que sería México si mucha más gente, 60 millones, 80 millones, de veras estuvieran en la formalidad, seríamos un país mucho mejor?
Pero no puede estar en la formalidad porque las empresas no necesitan más gente, o necesitan gente más capacitada, pero no están en el mercado. Pero ahí están ganando dinero. Yo no digo que alguien con uno o dos salarios mínimos pague impuestos, la verdad. Pero alguien que ya tiene tres dentro de la informalidad ya podría pagar. Y se pueden detectar muchos de ellos, muchos no. A ver, tú llegas y nunca han ido a un mercado de estos y ven lleno de ropa.
Sí.
Con marcas, quién sabe, marca Tu Ilusión, hecho en México.
No, a veces también marcas.
Adidas, hecho en Alemania, claro, en un taller aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? A ver, esto es un desorden y es un caos. Yo entiendo que hay razones políticas. ¿Para qué le pateas al avispero, verdad? Si ahorita estrangulando a los que ya pagan, puedes obtener la lana.
Sí.
Pero llega un momento donde ya no puedes estrangular más a la gente sin desmotivar que participe en la economía formal.
Sí, porque
yo conozco gente que se ha salido, le ha pedido a sus jefes, ¿saben qué? Sáqueme. Y a ver cómo me mete con un salario mínimo. Y hay jefes que jalan, ¿no? Y
lo hacen. ¿No?
Y lo hacen.
Ahora hay que reconocer de la pasada administración, y creo que está en el mismo camino la nueva administración, que en materia de recaudación lo han hecho muy bien, ¿eh?
Claro, porque se fueron contra los grandes contribuyentes que eran expertos en evadir.
Expertos en evadir. ¿No?
Entonces, otro asunto, y hay que darle crédito al observador, que cambió la ley para que ni el presidente te pueda perdonar tus impuestos. ¿Se acuerdan que llegó él y salió una lista inmensa?
Sí.
A ver, a la familia esto, que son los dueños de estas gasolineras, Hidrocina, creo. Caramba.
Sí.
Les perdonaron, pero miles de millones de pesos en impuestos.
Y eso no se vale, porque en el barco que es México, como tú decías hace un momento, este es un pasajero rico que va de gorrón.
Sí, sí.
Pudiendo pagar.
Porque no pagó el boleto completo, ¿no?
Sí, pero eso ya los tienen focalizados.
No, y qué bueno, qué bueno.
Eso ya está.
Yo creo que el gobierno, ahora, también de repente abusa el SAT y hay personas a quienes quiere cobrar de más, haciendo cuentas mañosas o porque alguien perdió sus declaraciones, pues yo no tengo constancia que pagaste, pero sí lo perdí, sí lo pagué, pues ni modo, claro, el SAT tiene copia de todo, pero
dice que no.
Dice que no y te fastidia. Tiene que modernizarse el sistema impositivo de este país. Estoy de acuerdo que la presidenta diga no va a haber un aumento ahorita, pero tarde o temprano, durante su administración, va a tener que haber un aumento.
Tiene
va a tener
que
haber una reforma fiscal. Yo recuerdo hace años, y siempre me gustó la fórmula, a ver, 20% del IVA y 20% de la renta sin posibilidad de deducción alguna. A ver, yo gano 100 pesos, ya sé que me quedan 80. Ya no me hago bolas, 80. Y sé que si gasto 100 pesos, me van a cobrar 120. Ahí está mi impuesto. Pero ya no estoy pagándole a un contador, y que me perdone mi contadora, que me cae muy bien, pero no estoy pagando a un contador miles de pesos para ver qué deduzco, qué meto, qué factura, qué esto, qué aquello. No, 20-20. No les gusta 20-20, 15-15.
Sí,
no les gusta 20-10. Pero facilitar que lo que gano, sé lo que gané. No sé si ustedes, pero yo sé de mucha gente, yo incluido, pues que gano y no sé cuánto me va a quedar al fin de mes.
Al final no.
Entre los deducibles. Lo que sí sé es que me quieren cobrar el 35% de entrada.
Siempre.
Ah, pero usted una empresa, además de 35, tengo que darle el 5% de la nómina de mis trabajadores al Infonavit, que tengo que pagar, digo, al IMSS. Y es una locura.
Es una sangría.
Bueno, y el país también, el gobierno, es un gobierno pobre, porque de lo que recoge de 100 pesos le quedan 33 centavos a fin de cuentas para gastar bien, lo demás está comprometido.
Pensamos. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Más contenido en X, @radio-fórmula. Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Porque 17 después de la hora. A ver, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El martes 22 de marzo de 2022, un día después de que fue inaugurado, fue inaugurado y todavía no se acaba, pero bueno, fue inaugurado. Yo escribí: han evaluado calidad de la infraestructura de este nuevo aeropuerto la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, AYATA, que representa 290 aerolíneas en 120 países, y el Airport Council International, organización de autoridades aeroportuarias cuyos miembros operan 1933 aeropuertos en 183 países. O sea, que la obra está bien hecha. Escribí que los materiales y acabados del AIFA, así como la tan discutida decoración de los baños públicos, que creo que pusieron luchadores, no afectan la operación de este aeropuerto, y escribí que los ingenieros militares demostraron que son altamente eficientes para construir obras civiles, lo acepten o no los críticos del gobierno de la 4T. Dije, será internacional porque hasta ahora solo una aerolínea extranjera vuela, hay desde el Felipe Ángeles, la venezolana Conviasa, clasificada como muy insegura por airlineratings.com. O sea, yo no me subiré a un avión de Conviasa.
Ni de chiste.
Ni de chiste.
Ni gratis.
Ahora es muy internacional porque tiene un vuelo a Sofía, Bulgaria. Ya no vuela Conviasa, ya tronó. Ahora hay vuelo a Sofía, Bulgaria. La pregunta es, ¿cuánta gente está volando a Sofía, Bulgaria?
No creo que exista mucho intercambio, ¿verdad?
No, a menos que quieras volar a Sofía, Bulgaria, para quedarte en el Europa Oriental.
Puede ser.
Pero generalmente el destino de la gente es Europa Occidental, ¿no? Reino Unido, París, Francia, España, Italia, ¿no? En fin. Después puse, ninguna otra aerolínea extranjera usará este nuevo aeropuerto en el corto plazo debido a diversos factores. Y realmente corto plazo, ya vamos a entrar al 25 y la única línea aérea internacional es esta, ¿no? Que vuela a Bulgaria.
No, también la dominicana, la que vuela, hay dos vuelos a Dominicana, una es a Punta Cana y otra es a Santo Domingo.
Ah, bueno, entonces sí.
Está la panameña, que vuela a Panamá, que es un...
Bueno, entonces yo me equivoqué ahí. Sí. Me equivoqué.
A Bogotá hay vuelos también, a La Habana, a McAllen y a Houston.
Y me equivoqué porque dije que el 26 de mayo del 2021, la aviación, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció que México no cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional y que por eso rebajó su calificación de la categoría 1 a la categoría 2. Yo me basé en eso.
Sí.
Y todavía pasó el 2023 y creo que a principios de este año
se le recuperó.
Recuperó la categoría 1. Y dije, porque las aerolíneas internacionales seguirán usando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a que este les seguirá proporcionando más beneficios que el AIFA. Yo no sé si esta línea aérea de la República Dominicana o Panamá, o la de Panamá, vuelen al Benito Juárez.
No, entonces, en el caso de la Dominicana, solo al AIFA.
Ya noté, porque la IATA ha señalado que la falta de conectividad terrestre es una deficiencia del AIFA. A esto hay que añadir su lejanía del centro de la Ciudad de México. Y dije, por lo anterior es altamente probable que durante los siguientes años el AIFA sea un aeropuerto regional que atienda las necesidades de unas 5 millones de personas que viven en la zona aledaña. Una consecuencia positiva de esto es que podría dar origen a nuevas aerolíneas de bajo costo que desde ahí vuelen a diversos destinos nacionales. Uh-huh. Sigue siendo fundamentalmente un aeropuerto regional, uh-huh. Está volando únicamente a destinos en México con muy poca frecuencia,
Pero Eduardo,
yo hoy Joaquín en su programa, Joaquín López Dóriga, decía con razón, para mí a veces llegar a Life es más rápido, me tardo menos que al Benito Juárez en un viernes de tráfico. Sí. Y tiene razón. Pero deberían haber más frecuencias y debería estar operando más. La cosa es que mucha gente ignora que puede llegar a veces más rápido el AIFA que el Benito Juárez.
Así es. Mira, ya sabes, cuando se canceló el de Texcoco, pues mucha gente estuvo muy enojada y todavía hay gente muy enojada.
No, mucha gente no estuvo muy enojada. A ver, cuando dices mucha gente, a ver, ¿quién es mucha gente?
No, pues, todos los que se oponen a Morena y a López Obrador, a Claudio Sheinbaum,
la mayoría de ellos... La mayoría de la gente no viaja en avión. Vamos a empezar. Entonces, mucha gente que viaja en avión. Uh-huh. Hasta ahí.
Sí, sí, sí.
El grueso de la población de México viaja en autobús, maneja su coche
y
próximamente en trenes, a ver cuándo.
Exacto.
Digo, porque pero, como dices muchas que hasta diciendo que 50 millones de mexicanos. Yo al principio dudé mucho de este aeropuerto y como lo describía López Obrador, decías esto va a ser un aeródromo, o sea, va a tener unas pistas, una cabañita, ya llegas y te vas, porque así al principio lo plantearon.
Sí, 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 se planteaba así.
Pero fíjate, está muy bonito.
Yo creo que está empezando a despegar.
Hoy lo dijo el director, ¿no?
Hoy en la mañana con la presidenta Sheinbaum se dieron algunos números que me parecieron muy interesantes y los quiero compartir con el público, Eduardo.
Compártelos.
Mira, en 2002 hubo 912 mil pasajeros, 2022. De marzo,
¿cuántos?
912 mil pasajeros, que es muy poco. ¿Ok? Pero en 2023 cerró con 2.6 millones, que es un muy buen incremento. Y según dijo hoy el general Pastor, que es el director del AIFA, que en 2024 dice que van a estar cerrando con 6.2 millones de pasajeros. Eso ya te está hablando de un tráfico constante y de que el aeropuerto está tomando
ahora,
forma.
Sí, pero ahora compáralo con los que más vuelos reciben.
Sí, mira, el que más
es como
recibe...
Es hablar que el económico es la 15 y sí. Comparas con las primeras 5, 8, 9. No,
claro, mira, el Benito Juárez recibe 49 millones, el de Cancún 32 millones, el de Guadalajara 17.5 millones, el de Monterrey 13.3 millones, el de Tijuana 13.1 millones y Los Cabos 7.4 millones, que son los más ocupados.
Está bien, 6.2 millones ya es algo.
Ya sabes.
Pero
ya.
Para que llegue a lo que estaba planeado, todavía le falta.
A
ver, tiene una de las pistas más largas del mundo, lo cual no era necesaria, porque los aviones que llegan a la Ciudad de México, los más grandotes, pues ya no llegan. Además, los más grandes ya no los hacen.
Sí.
380, 747, ya están descontinuados.
Y mira, de las seis rutas que tenía cuando se inauguró, ahora ya son 37 rutas nacionales y hay 8 internacionales. O sea que...
Caracas. Todo el mundo quiere ir a Caracas, ¿eh? A Venezuela, saludar al truán de Nicolás Maduro.
Las internacionales son Punta Cana, Santo Domingo, Caracas, Panamá, La Habana, Bogotá, Houston y McAllen. Pero lo más interesante
aquí... A mí dame frecuencias, ¿eh? Porque me puedes dar destino si es un vuelo cada mes. Dame frecuencias.
Sí, claro, claro.
Porque aquí vienes así. Mira, ya pareces Valero el general.
No. Lo que sí me llama mucho la atención, y creo que este es el lo fuerte del aeropuerto del AIFA, es que AIFA se ha convertido en el aeropuerto para carga más importante del país.
Pues sí, ¿sabes por qué?
Obligó desde el principio.
Porque le prohibieron la carga por lo que, usar el Benito Juárez, no, por lo que así sea, de fácil.
Oye, pero...
Pero será lo que sea, así de fácil.
El año que más carga manejó el Benito Juárez fueron 250,000 toneladas. Ahorita el AIFA está sobre las casi 500,000, o sea, se duplicó. Oye,
¿cuánto habrá llegado de China y acabó en esa saga?
Duplicó la capacidad del Benito Juárez en materia de carga.
Llegaron todos de carga para allá.
Sí, está bien, pero lo mismo hubiera llegado el Benito Juárez si no estuviera el AIFA. Porque, a ver, te cierro el aeropuerto Benito Juárez, ¿dónde quieres llevar tu carga? Bueno, pues al AIFA. Digo, no.
Así fue, sí.
Pero por super claro.
No, está bien, no estoy diciendo que no. Pero esto no es un logro. Esto fue una imposición. Y está bien, ya.
Sí, pero se duplicó la capacidad de carga del Benito Juárez, ¿eh? Entonces.
Sí, general.
Y otra cosa que también me pareció un buen punto. Claro, al principio cuando haces un aeropuerto va a haber déficit en la operación. Y ese déficit ya se ha podido manejar. Yo creo que el aeropuerto está despegando.
No, qué bueno, qué bueno. Y yo siempre lo dije y tú también. Mensajes.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en ex, @RuizGili.
Y ahora que te largas, no me pidas nada.
Exactamente 31 minutos después de la hora. ¿Cómo está la conversión digital general esta tarde en torno a los temas que hemos tratado? En torno a la reforma fiscal, la conversión sobre este tema está impactando a 11 millones de usuarios. Cada publicación es vista 328,000 veces. Obviamente la conversión se da en X y en Facebook, que son las plataformas donde más se habla de política y de economía, más en la primera que en la segunda. El sentimiento de los usuarios parece ser mayoritariamente positivo hacia lo que dijo la presidenta Sheinbaum, quienes valoran su postura de no aumentar impuestos y su énfasis en mejorar la recaudación a través de la administración adecuada y el combate a la corrupción. Hay una tendencia de ver a las declaraciones de la presidenta como una señal de responsabilidad fiscal, lo que genera un sentido de confianza en su liderazgo. Sin embargo, también hay un tono crítico y de pregunta hacia la efectividad de estos planes a largo plazo, especialmente en un contexto de déficit fiscal elevado. Pero indudablemente que lo que anunció hoy la señora presidenta le da más popularidad. ¿Ya vieron la última encuesta del país? 76% de aceptación, llegó con cuánto, el 60 y tantos por ciento de los votos. Sí. Uh-huh. Ya está en 76% de aceptación. A ver cómo ves eso, aldeano AMLO. A ver cómo la ves. Tiene más popularidad que este.
Sí.
Y este la presumía cada vez. No, ya le ganó ella.
Ya ganó.
A ver si no se muere de la envidia, Digo, porque estará en su ranchito, pero ¿tú crees que no está viendo eso?
Sí, 76 es una...
Hombre.
Altísima.
La hombre. Y en lo que al AIFA se refiere, el tema que acabamos de manejar, la conversión sobre el AIFA está impactando a 18 millones de usuarios con más de 800 publicaciones. Cada una de ellas es vista 182,000 veces. También en X y en Facebook, el sentimiento mezclado entre positivo y negativo, con un enfoque en su crecimiento, sostenibilidad y éxito financiero. Los usuarios comentan sobre estadísticas de pasajeros con cifras destacadas, como la que tú diste de 6.2 millones alcanzados en 2024 y el hecho que el AIFA ha demostrado ser financieramente positivo. Resaltan que el AIFA no solo es sustentable, sino que también se prevé una recaudación significativa, algo que tú omitiste decir, mi querido Venus, de 118,000 millones de pesos para el cierre de 2024. La argumentación está respaldada por declaraciones de la presidenta, quien enfatiza que el AIFA tiene ingresos adicionales y genera más recursos de los que requiere. Está bien.
Está bien.
Y ahora vamos a hablar sobre la austeridad en la organización de las elecciones de jueces. Este tema está impactando a 7 millones de usuarios. Algunos comentan el reto que representa la falta de presupuesto adecuado para llevar a cabo estas elecciones, la advertencia de línea a los congresos locales sobre la necesidad de confirmar si se llevarán a cabo las elecciones, un tema recurrente junto con la obligación de los organismos locales para asegurar un proceso electoral transparente y bien organizado. Cada publicación es vista 154 mil veces. El sentimiento es muy negativo, porque hay preocupación sobre la disponibilidad de los recursos y la logística necesaria para las elecciones. Platícanos, Bernardino.
Pues mira, Eduardo, lo que yo quiero comentarles y resaltar es justamente cuando se hace una elección, bien lo sabemos, se tiene que capacitar a funcionarios de casilla, que son los ciudadanos. Hay una insaculación, se escoge en un determinado número de personas.
Un sorteo, ¿verdad?
Un sorteo, vamos que ya se hizo, dicen que ya se
no
hizo
no
el día
de hoy. Como estos burócratas.
Bueno, es parte sorteo, de lo que... Un sorteo, Eduardo, una insaculación. También es correcto decirlo
así. Parece
de
que me manera. Estás albureando.
No te estoy albureando, pero es la palabra correcta.
Te voy a insacular,
correcta.
A ver cómo te
cuando
gusta.
Tú gustes y sacas mi nombre y ya está. Pero o mi apellido también.
¿Saco qué?
Mi nombre o mi apellido también. Entonces,
Ay, me
A ver, sí. La cuestión, Eduardo.
Es que ¿por qué tenemos que hablar como estos políticos?
Bueno, no es que estemos hablando como políticos, es bueno, lo correcto sorteo. Decirlo de un esa sorteo, manera también. Bien. Es parte del lenguaje.
La conjugación del verbo está horrible en presente. Pues, yo
creo que sea bueno, ver, un sorteo, ya, etcétera. Sorteo, febrero, ya. Mayo dicen que ya están las personas de acuerdo al apellido que pueden participar en este proceso de funcionarios de casilla. Lo que yo veo aquí, Eduardo, ya lo ha dicho el Instituto Nacional Electoral, pues tiene un problema de dinero, ¿no? En principio, para poder capacitar, que es a lo que yo quiero resaltar en este punto. ¿En qué consiste una capacitación, por supuesto, para los funcionarios de casilla? Primero tienen que estar capacitadas las personas que van a capacitar a los funcionarios de casilla. Es un proceso, en este caso de la elección judicial, es un proceso complejo, porque realmente no sabemos cómo se va a desarrollar. Hoy actualmente el Instituto Nacional Electoral ya está llevando a cabo toda la organización, pero sin embargo es la primera vez que se va a pasar este proceso para el próximo primero de junio. Es decir, van a salir los ciudadanos, alrededor de casi 100 millones de personas tienen credencial de elector, que son los que tienen derecho a votar el próximo primero de junio. Los funcionarios de casillas están comentando en el Instituto Nacional Electoral que no se van a instalar las 170 mil casillas que se instalaron en las elecciones de este año, porque no hay recursos.
Y además,
fíjate, en esa parte, Venus...
De los 100 millones va a ser poco el porcentaje, vas a ver.
No lo sabemos.
Entonces, ¿para qué pones las 170 mil casillas?
Primero la capacitación. ¿Cómo vas a contar los votos? ¿Cómo van a estar las actas? ¿Cómo se van a llenar esas actas? ¿Cómo los funcionarios de casilla, cuando se presente un problema, porque son muchos los que van a pasar el proceso de elección, magistrados, jueces, ministros,
no tengo
magistrados
bola de cristal,
del Tribunal Electoral? Es decir, es una cantidad enorme de cargos a los que se van a elegir y candidatos que se van a postular.
Pero yo te aseguro... No tengo bola de cristal, pero te lo puedo decir, que la participación ciudadana difícilmente va a llegar al 30%.
Yo creo que lo primero es
desplegar todo ese aparato.
No puede ser de esa manera, Venus, porque hay una organización.
Sí,
una reforma constitucional, el INE está trabajando, ya se pidió un presupuesto, se está otorgando la mitad de ese presupuesto. El INE tiene esa responsabilidad legal constitucional de organizar las elecciones.
Y lo tienen que hacer.
Y lo tienen que hacer, pero lo primero que tienen que hacer en este caso, y ahorita este es el tema desde el punto de vista, es la capacitación. ¿Cómo vas a capacitar a los funcionarios de casilla? ¿Cómo los vas a enseñar y cómo les vas a mostrar cuáles son las actas? Tienen que hacer simulacros. Y esos simulacros cuestan. Esa capacitación cuesta en un momento determinado. Entonces, ese es el primer problema que está enfrentando ahorita, creo yo.
Venus tiene un punto, y es un punto que yo planteé hace una semana, donde, claro, mis dos colegas presentes pues, no estaban de acuerdo con mi punto de vista, ¿no?
Claro.
Somos un país donde no hay recursos. Exacto. Y por genialidades estúpidas de nuestro Congreso, se aprueba una ley de reforma judicial donde dice hay que elegir a nuestros votantes. Entiendo tu punto de vista, se tiene que poner urna para que participe el 100% del padrón. Yo nomás quiero decir que en Estados Unidos, en las elecciones para jueces, donde hay jueces, llega, no tengo el dato, entre el 10 y el 20% del electorado registrado. No está bien.
Está bien. Es allá, Eduardo. Pero, aquí lo que nos interesa ahorita
no está
es
bien.
México.
Déjame terminar.
No, pues por eso.
Yo sé que vas a defender tu punto.
No, pues
en Suiza, bien. Que es un país donde creo que hay una cultura cívica mayor que la nuestra. Cuando las elecciones judiciales, porque también ahí eligen jueces en algunos lados, no van con una elección más importante, participa entre el 20 y el 30% del electorado. 20 y 30. Ya me estoy poniendo el plan muy optimista.
¿El que tú dijiste? Sí, sí. Yo así lo veo.
Entonces, y está bien, vamos a gastar a lo estúpido dinero que no tenemos para que supuestamente llegue un 100% que jamás va a llegar.
Jamás.
Y si llega el 30, uf, va a ser un éxito. ¿Cuánta gente llegó a la revocación de mandato?
No.
O consulta popular, ¿va?
¿Cuánta también gente? Hizo, bueno. ¿Cuánta gente? A ver, no más, ya que ustedes tienen mejor memoria.
Creo que fue el 9% o el 6%. Fue algo minúsculo.
Ok, entonces vamos a gastar para el 100%. ¿Sabes qué? Sale más barato, pon menos casillas. Y ese día le pagas a las líneas de autobuses, camiones y taxis, los subsidias para que lleve la gente a votar porque les quedó lejos. No sale más barato. Que usen un poco de imaginación.
Mira, Eduardo,
esto va a ser un tiradero de basura, de dinero a la basura. Y eso que nomás les van a dar, ¿cuánto?
7 mil millones.
7 mil.
7 mil millones, un diablal de dinero.
Es un diablal.
Pero bueno. ¿Y el IFE, el INE quería cuánto? ¿15 mil?
No, 13 mil.
13 mil. 13 mil 200 ciudadanos. En fin, es un hecho consumado.
Ya está la realidad, Eduardo. Ya está la función ahorita.
No les gusta o
no nos guste. Y están funcionando, Eduardo. Tienen que trabajar.
No les va a alcanzar.
Con eso. No sé si les va a alcanzar o no, pero lo tienen que hacer. Ya lo dijo su presidenta del INE, que ¿sí? tienen que tener esa capacidad y eficacia para dar resultados.
Sí, somos un país de gran eficacia.
Bueno, yo no lo sé, Eduardo, pero está así.
La presidenta del INE primero ha dicho que necesitaban 13 mil millones.
Y no se lo dieron.
No salía. Ahora que les van a dar, ¿cuánto?
7 mil.
6 mil, 7 mil.
Dice, vamos a trabajar para que sí salga. O sea, que nos estaba mintiendo cuando dijo 13 mil millones.
No lo sabemos, Eduardo.
No, pero, oye, pero tengo todo el derecho a hacer la pregunta.
Hazla perfectamente.
Decir, no sabemos.
No lo sabes, oye, es que la realidad es esta.
Es nuestro
ahorita,
dinero, claro, los impuestos.
Sí, lo sabemos, pero la realidad es ahora, Eduardo. La realidad es que están trabajando sobre una capacitación.
Y el INE pidió un dinero con una carta a Santa Claus, sabiendo que no se los iban a dar.
Capaz que nomás necesitaban 7 mil millones.
El hecho es que están ahí.
El hecho es que esto es un absurdo y pues es parte del surrealismo mexicano. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Muy buenas tardes, bien. Muy bien, gracias.
Bien, rápidamente, gracias a Hubo, que nos da la conversión digital. Hay tres temas que brevemente los quiero comentar. Lo del asesinato de un agente federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Sinaloa. La conversión se ha dado en X fundamentalmente, impactando a 10 millones de usuarios. Los usuarios hacen comentarios negativos de indignación y preocupación por la falta de control allá en Sinaloa. Porque podrá estar el secretario Omar García Harfuch, pero como que ni enterados están los delincuentes. Lo siento. Sobre los aranceles que anunció ayer el secretario de Comercio, el ahora secretario de Comercio, Marcelo Ebrard, pues va a afectar a países como China e India. Y la conversión también en X impacta a 10 millones de usuarios. Comentarios positivos. Hay preocupación por la transparencia y gestión de las instituciones en México. Yo diría, sobre todo las aduanas. Todo esto entra por un puerto.
Sí.
Y acaba en, ¿cómo se llama esta calle?
Esa saga.
Acaba esa saga. En esa saga. Y calles
calendarias.
Sí, ¿no? Sí. Y sobre los operativos llevados a cabo en Bellas Artes para quitar a los ambulantes que se apoderaron de la explanada del Palacio del Palacio de Bellas Artes. También se da en X, 10 millones de usuarios lo están comentando. Hay comentarios neutros a ligeramente negativos, reflejando preocupación por la situación de los comerciantes, mientras otros apoyan la acción del gobierno. Yo apoyo la acción del gobierno.
Yo también.
Hay muchos otros lugares donde se pueden ir a instalar estos comerciantes.
Por supuesto.
No, pero ya llegar, si vas a un evento en Bellas Artes, ya tienes que estar esquivando puestos, y a veces la seguridad no es la ideal ahí. En serio. Que ponga orden clarita, abrogada, ¿no?
Que ponga poner orden. Para
creo,
eso está.
Creo que esto es poner orden, pero no espera que lleguen desde el primer día. Van para afuera, de modo. Y diles dónde pueden estar. Exacto. Hay 20 mil calles en la Ciudad de México. Bien, vamos a Hermosillo. En Hermosillo ya está Marco Paz Pellat. Hola, Marco.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos.
Ya, a ver, ya te oigo.
Sí, sí, qué gusto saludarlos.
Igualmente, ¿tú cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios.
¿Cómo está Sonora?
Sí, con una agradable temperatura de 18, entre 18 y 25 grados centígrados.
Te estás congelando,
sí.
¿Verdad?
Sí, un poco.
Bueno, va a estar más frío con lo que tú llamas la crisis que viene a nuestro país, y tú te quieres enfocar la crisis que viene a tu estado, que es Sonora.
Sí. Sí, Eduardo, hay mucha preocupación en muchas familias. Tú sabes que la relación cultural, familiar que existen entre ambos lados de la frontera es muy cercana en estos sitios como Sonora. Y la verdad que estamos a escasas semanas que pueda entrar en vigor la amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera. Estamos hablando de cifras que te paran los pelos de punta. Según el Departamento de Seguridad Nacional, en 2023 hubo dos puntos.
A ver, ya se nos congeló, Marcos se congeló. Él nos está diciendo que se reportó más de 2.5 millones de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos el año pasado. Ahora, ojo, una cosa es que los detengan y otra cosa es que los deporten. Porque muchos dicen, me quiero apegar a la ley, estoy pidiendo asilo, estoy pidiendo esto.
Refugio.
Refugio les da derecho a ir ante un juez y defender su caso. Les dice, te cito con el juez tal día, claro, después no se aparece, ¿no? Pero ya están allá. A ver, Marco, ya estás de regreso.
Sí, y en el caso particular de Sonora, decía 2.5 millones de gente que es detenida.
Sí, ya lo dijimos, sí.
Sí. Y en Nogales, Agua Prieta y San Luis, Río Colorado, que son los principales cruces, el caso de Sonora son 400 mil de cruce irregular. Si se da más o menos una tercera parte de visas, estás hablando que cerca de 360 mil, en el caso de Sonora, podrían ser deportados, Eduardo. O sea, estamos hablando a razón de 60 mil, perdón, a 30 mil por mes, una cantidad que afectaría mucho a nuestro estado.
Ya lo sé, pero no va a ser tan fácil para Trump deportarlos, porque hay toda una estructura legal que defienda a quienes piden refugio, piden asilo, tienen derecho a tener un abogado, y como no hay tribunales migratorios suficientes, puede estar años en este asunto.
Desafortunadamente, a veces las deportaciones no se cumplen todas estas formalidades legales.
¿Cuántos deportan actualmente cada mes directamente a estas ciudades fronterizas sonorenses?
Calculamos que están entre los 5.000 o los 10.000 personas. Y esto se puede incrementar tres veces más.
Claro, claro.
Entonces, eso nos va a afectar de varias formas. En lo económico, porque se va a entorpecer todo el cruce de mercancías. Y Sonora exporta el 80% de lo que produce al mercado estadounidense. En seguridad, van a crecer los problemas, inclusive de delitos. En Nogales, nada más para que tenga una idea, los delitos asociados a la migración ilegal se incrementaron en 30%.
O sea, ¿estás diciendo que muchos deportados o muchos inmigrantes ilegales que vienen de otros lugares de México o de otros países contribuyen a un aumento de la delincuencia?
Pues aquí hay una relación directa de delitos asociados con esta gente que se rechaza en Estados Unidos. Uh-huh. 30%, es una cifra importante. Y por otro lado, sí tenemos albergues, la gente solidaria. El año pasado atendieron a 50 mil migrantes, pero no tenemos capacidad para un crecimiento de tres veces.
Ni capacidad cantidad. Ni recursos económicos, materiales y
mira,
humanos.
La COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, acaba de asignar 300 millones de pesos para todos los albergues.
No es nada.
Eso es insuficiente totalmente. Entonces, sí es muy preocupante, Eduardo, porque se viene una crisis muy seria para los estados fronterizos y me parece que no estamos tomando todas las decisiones que teníamos que tomar.
Muy bien, pues queda esto anotado. Marco, te mando un abrazo. Feliz fin de semana.
Igualmente, y que tengan felices fiestas de Navidad.
Gracias, igualmente. Ah, claro, no vamos a vernos antes de la Navidad. Feliz Navidad.
Así es.
Giselle Escalante, ¿qué recomiendas para estos días?
Pues nos vamos rápido con una primera recomendación. Es que el pasado martes se inauguró esto, que le vamos a llamar esta villa navideña aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y con esta, así se le ha llamado, esta gran verbena navideña, y que ahora, pues digamos que no solamente tenemos este árbol típico, tenemos un nacimiento que está de tamaño, pues como nosotros, no natural, por así decirlo, y también tiene una nueva iluminación. Estamos hablando de 3 túneles totalmente iluminados y diferentes espacios para disfrutar en estas fechas de este espacio, que a mí la verdad me gusta mucho cada año cómo lo adornan, pero este año creo que le echaron muchísimas ganas. El martes que lo inauguraron, la verdad, no paraban las imágenes, no paraba la gente de compartir, y qué mejor que también hacerlo pues de manera gratuita. Entonces, obviamente hay que tomar sus precauciones, como ya lo mencionabas, por el clima, las seguridad, y si vamos, bueno, pues nada más considerar, si vamos también temprano, el tener bloqueador y algunas otras cuestiones de abrigarse bien.
Cuidar la cartera.
Cuidar también la cartera, no, ¿verdad? No estar bien, muy vistosos, exactamente. Y una segunda recomendación es que desde hace casi 10 años tenemos estos recorridos navideños que se hacen en estos jardines de México que están en Morelos. Y bueno, este año, pues al estar cumpliendo 10 años, pues vamos a poder también disfrutar de estos jardines, que si los han visitado, pues son 5 jardines que esta vez están también iluminados. Vamos a tener también actividades, talleres, y sobre todo que podemos disfrutar de un ambiente natural, pero con toda esta iluminación y todo esto decembrino, que la verdad vale mucho la pena.
Vale. Esto es a la altura del kilómetro 129 de la autopista México-Acapulco.
Es correcto.
A la altura de Tequesquitengo.
Exactamente.
Jardines, y el pueblo se llama Tehuixtla, ¿no?
Así es. Vale mucho la pena ir. Si no han ido, la verdad lo recomiendo muchísimo.
¿Y de qué día puede uno ir a esto?
Podemos ir a partir de mañana y hasta el 5 de enero está abierto, okay, totalmente, de 9 de la mañana hasta 9:30 de la noche.
¿Y la magia de Navidad en el Zócalo?
Eso también se puede visitar desde las 11 de la mañana hasta también 9:30 de la noche. También vale.
¿Y hasta
mucho
qué
la
día? ¿Hasta el 26 o qué?
Ellos están también hasta el 6 de enero.
Claro, Guadalupe Reyes.
Correcto.
Muy bien, qué padre, buenas cosas, ¿no?
Muy, muy padre, sí.
Hay que disfrutar de estas fechas, que mejor que en la Ciudad de México o Morelos. Ya tenemos ahí dos opciones.
Muy bien, gracias.
Gracias a ti, Eduardo.
Gracias, Giselle Escalante.
Muy buenas tardes.
Ya nos vamos, Giselle, gracias.
Gracias.
Beno Rey Junior, gracias.
Eduardo.
Gracias.
Hasta luego, Eduardo. Abogado, felicidades.
Felicidades. Felicidades a los tres, porque sí, ya no nos vemos.
Ya nos vemos en Navidad.
Bueno, pero feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Soy Eduardo Ruiz Gili. El lunes estoy aquí de regreso y mañana a las 9 en mi estudio aquí en Fórmula. Pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.